Acompáñenme, hermanos, de pie en toda reverencia a leer la palabra de nuestro Dios y marcar nuestra mente y corazón con lo que hemos de estar viendo, estudiando en esta mañana. Acompáñame a leer en Mateo 7. Nuestro enfoque va a ser del el versículo 24 al 27, pero para refrescar nuestra memoria, ayúdeme a leer del versículo 21 hasta el 27. ¿Lo tiene, hermanos? Mateo 7, del 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. La palabra de Dios dice: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina." Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, toda la honra y gloria, Señor, porque sabemos que estamos aquí, Señor, solamente porque tú has escogido que estuviéramos aquí. Es por tu buena y agradable voluntad, es porque eres bueno y misericordioso en nuestras vidas, es porque nos da la energía, la fortaleza, Señor, para presentarnos en este día, y porque pones en el corazón nuestro, Señor, ese deseo de alabarte y glorificarte a ti como nuestro Dios perfecto. Señor, te pedimos que en esta mañana instruyas a nuestras vidas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el maestro de nuestras vidas, Señor, que aprendamos a exaltarte y amarte más por todo lo que has hecho por nosotros, por darnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por ese precioso regalo por el cual ya no estás enojado con nosotros. Tu ira ya no está sobre nosotros, sino hemos sido adoptados como hijos tuyos y nos has aceptado en el amado. Gracias, Padre Santo, te pedimos también que nos enseñes a enfocar nuestra mente en las cosas del cielo, las cosas espirituales, las cosas celestiales, y no en las cosas de este mundo que van de pasajero, Señor, sino que sepamos que hay algo mejor, hay algo que nos has preparado para nosotros, un lugar eterno reservado en los cielos donde estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por el privilegio de llamarnos tu pueblo, tu iglesia. Te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el año 1992, un policía de los que dan los tickets aquí en el condado de Los Ángeles, en una ocasión encontró un carro estacionado, un automóvil estacionado, con un hombre adentro, en el cual él pensó que estaba dormido muy temprano de mañana. Entonces fue, y como estaba estacionado ilegalmente en la calle, fue y le puso un ticket en el carro, ¿verdad? Y ni siquiera le importó revisar al hombre. Estaba muy ocupado, llevaba mucha prisa. Es mi trabajo, le doy mi ticket y me voy. Probablemente está dormido el hombre. Después se descubrió que el hombre no estaba dormido, estaba muerto. Le habían disparado algunas veces y estaba muerto en el carro. Y este policía fue castigado severamente por no poner atención, por simplemente hacer su trabajo y dar un ticket. No hace cuenta que había un hombre muerto dentro del carro, porque al principio pensaron que a lo mejor, si se hubiera dado cuenta a tiempo, lo hubieran podido haber rescatado. Les menciono esto, hermanos, porque me temo que dentro de la iglesia, ¿verdad?, y a veces muchas personas, como este hombre, no nos damos cuenta que estamos rodeados de muertos espiritualmente, y no necesariamente, y no específicamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que es el tema aquí en Mateo 7, dentro de los que profesan ser cristianos, dentro de la iglesia que dice ser cristiano. No ponemos atención que a veces hay muchos muertos espiritualmente, que piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son, que han hecho una falsa profesión de fe. ¿Recuerdan? Empezamos a ver el versículo ahí 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El 20 23, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y estos muchos me dirán, Señor, Señor, no son muchos de los de allá afuera, son muchos de entre los que están en la iglesia. Hay muchos que falsamente profesan a Jesús como Señor de sus vidas, muchos de los que están en la iglesia cristiana, los que dicen ser cristianos, los que se amparan bajo la bandera del cristianismo y asisten regularmente a lugares como estos, pensando que son cristianos y no lo son. Están realmente muertos espiritualmente. Y la razón, recuerden, hermanos, estamos viendo las razones, es porque hay un sistema religioso falso dentro de la iglesia cristiana. Un sistema religioso falso que empieza, recuerda, vimos en el versículo 13 y 14, con un mensaje falso. Este sistema religioso tiene un mensaje falso, hablando ahí de la puerta estrecha, de la ancha es la puerta, espacioso el camino y estrecha la puerta. ¿Recuerdan el contraste, hermanos? Es un mensaje falso porque es un mensaje sin demandas, sin diligencia, sin dificultades, sin destino. No hablan de estas cosas. La puerta la quieren abrir para que todos entren, gente que no debería entrar, porque no realmente someten su vida a Jesucristo. Pero el cristianismo está dispuesto a abrir la puerta, todos entren. Puedes creer en lo que desees creer, puedes amar a Dios o no amar a Dios, puedes obedecer a Dios o no obedecer, puedes vivir en desobediencia, todo está bien, nomás ven y te aceptamos como cristiano. Es un mensaje falso, un mensaje muy fácil, que está dando la habilidad de todas estas falsas profesiones. Después hablamos hace dos semanas, recuerdan, de no solamente su mensaje es falso, sino sus maestros son falsos. En el versículo 15, guardaos de estos falsos profetas. Y vimos que son destructivos, que están disfrazados como los pastores, que deben ser desenmascarados, por sus frutos los conoceréis, y serán destruidos un día, será cortado el árbol y echado al fuego. Esos falsos maestros hay muchos, enseñando estos falsos mensajes, un evangelio que ha sido rebajado para que todos lo puedan aceptar. Su mensaje es falso, sus maestros son falsos. Y hoy nos vamos a enfocar en conclusión, viendo que la única lógica de conclusión es que sus miembros son falsos. No solamente su mensaje, sus maestros, sino sus miembros. Le dicen Señor, Señor, están dentro de la iglesia, profesándose en cristianos, y al final del día se van a dar cuenta cuando Jesucristo les diga, nunca os conocí. No son mis hijos. No son miembros genuinos del rebaño mío, mi iglesia, mi pueblo escogido, son falsos miembros. Y no vamos a enfocar en detalle esta mañana en ver los componentes de estos falsos miembros. Y todo empieza, primeramente, hermanos, entendiendo que su fundación es falsa. Los falsos miembros, su fundación es falsa. Aquí hay un contraste, versículo 24, acabamos de leer. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las va a hacer, las está haciendo, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento de esta persona es la roca. En contraste al versículo 26, que dice, cualquiera que oye estas palabras y no las está haciendo, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es un contraste sobre el fundamento. Unos han fundado su vida, su casa, todo lo que son, sobre el fundamento que es la roca. Y otros la están fundando, la están construyendo sobre el fundamento que es la arena. Que ese es el fundamento falso. Deberían de construir, deberían de edificar su vida, deberían de toda su vida ser sostenida y depender de la roca, pero han puesto un fundamento falso. Y esto es lo esencial, porque el fundamento de cualquier edificio determina todo. El fundamento determina cómo va a construir la casa, y qué tipo de casa, y el tipo de edificio. Este lugar donde estamos en esta mañana fue diseñado para que tuviera arriba diferentes pisos. No solamente uno, dos, pueden construir arriba. Legalmente lo pueden hacer, porque ese fue el diseño y el fundamento que han puesto, la manera que han construido las paredes, lo que han puesto, el cimiento está diseñado para resistir. Otros lugares no. En California, debido a los terremotos que a todos nos encantan, ¿verdad? Cuando se mueve la tierra, las casas por leyes tienen que ser construidas de cierta manera, cierto fundamento para resistir los terremotos. Todo depende del fundamento, hermano, en su vida y en mi vida, cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a hablar, en vista de qué vamos a tomar las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, cómo va a ir creciendo y edificando, construyendo nuestra vida. Todo depende del fundamento, y estos falsos cristianos, su fundamento está equivocado. Ahora, en la Biblia, hermanos, cuando hablamos del fundamento, es obvio que es Jesucristo. Primera de Corintios 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2, 20, dice que en el fundamento de la iglesia, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y cuando aquí dice en Mateo 7 que es la roca, en la Biblia también conocemos que Dios, Jesucristo, es siempre visto como la roca. Por ejemplo, si me acompañan rápidamente solamente a ver un versículo en Mateo, ahí mismo, capítulo 16, en Primera de Corintios 10, 4, dice que la roca era Cristo. Primera de Pedro 2, 6, igual, dice que la piedra preciosa y la roca es Jesucristo. Lo repite varias veces. En Mateo 16, conocen el pasaje, versículo 16, Simón Pedro responde a la pregunta de Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús en el 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto viene de Dios. Y yo también, el 18 dice, te estoy diciendo que tú eres Pedro. La palabra ahí para este hombre Pedro en griego es una piedrita chiquita. Se refiere a una piedra, pero una piedra chiquita. Tú eres Pedro, eres una piedra chiquita. Y sobre esta roca, una piedra grande, enorme, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, que es la piedra chiquita, acaba de decir: tú eres Cristo, eres Jesucristo, el Hijo de Dios, eres Dios en carne, todopoderoso. Dice Jesucristo, sobre esa roca, sobre el mensaje precioso del Evangelio, de quién soy yo, de Jesucristo, el Hijo de Dios, esa es la fundación, esa es la roca en la cual va a ser edificada la iglesia de Dios. Eso es, hermanos, ese es quien en Cristo nuestra vida está edificada. El sostén de mi vida y el sostén de su vida como cristiano, si lo es Jesucristo. Su vida, la raíz de todo lo que usted es, de todo su gozo y paz y alegría, el sostén de su vida en todas las tribulaciones y todas las pruebas, la fuerza de su vida, todo lo que es usted está fundado en Jesucristo. Sin Cristo usted no es nada, sin Cristo yo no soy ninguna cosa. El fundamento es mi roca siempre, Jesucristo. En Él descansa mi vida, en Él descansa su vida. Tiene que ser Jesucristo. Ahora, estos falsos que tienen el fundamento, no es la roca, dice, es la arena, es una fundación falsa, porque realmente no están confiando en Jesucristo. Jesucristo realmente no es la fundación de su vida. Lo pueden decir, lo pueden pretender y dan un servicio de labios, ¿verdad? Y como esta gente dice, Señor, Señor, ¿verdad? Le dicen a Jesucristo, Señor. Pretenden ser cristianos, pretenden creer en Jesucristo, pero su vida, hermanos, ¿cómo están edificando esa casa suya, su vida? ¿Cómo están construyendo? ¿En base de qué toman sus decisiones? Todo lo que hacen y cómo viven no viene de la fundación que es Jesucristo, porque realmente no les importa Jesucristo. Solamente lo tienen ahí como extra, pero no es la fundación de su vida. Nomás está ahí extra. No es lo que viene a dominar completamente su vida, su mente, su corazón y todo lo que son. Si no han perdido conmigo Mateo 7, quiero que regresen al versículo 23, donde empieza en realidad esta sección aquí. Entonces les declararé la respuesta de Jesucristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, en el griego, interesantemente, hermanos, esa frase, hacedores de maldad, es una palabra. Anomían, que es nomos, quiere decir ley, ¿verdad? Nomos habla de la ley de Dios. El A, recuerdan, cuando está enfrente siempre habla que está en contra de algo. Cuando habla de un ateo que no cree en Dios, anarquía, en inglés amusement park, los parques donde no piensa, amuse es pensar, están en contra de pensar, se vaya a divertir. Esa es la idea. Bueno, aquí anomían es no ley, que nos dice que esta gente apartados de mí porque están en contra de mi ley. No es tanto lo que están haciendo, sino la razón de lo que no están haciendo. O sea, no les importa la ley de Dios. Hacedores de maldad son gente que está viviendo como que si Dios no existiera, como que si Dios no nos hubiera dejado su palabra, como que si Dios no nos hubiera dejado revelada su voluntad de cómo debemos de vivir nosotros. Le dicen Señor, Señor, pero viven como que si no nos hubiera dicho Dios cómo vivir nuestra vida. O sea, le dicen: Dios, tú eres mi Señor, voy a someter mi vida hacia ti, pero voy a vivir como que no me dijiste cómo debería vivir, sin ley, en rebeldía completa. Hago lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, lo que más me va a convenir a mí. Y estos hermanos, es precisamente el error de estas personas, de que profesan conocer a Cristo, pero en base de qué toman sus decisiones, cómo están viviendo ignorando completamente a Jesucristo. Como cristiano no es así, ¿verdad? Si usted conoce a Dios, usted entiende, y como yo entiendo, ¿verdad?, que debo vivir mi vida completamente dependiendo en Jesucristo. Y las decisiones que yo voy a tomar y cómo va a vivir no depende de lo que yo quiero, sino de Jesucristo, que es la fundación de mi vida. ¿Con quién me voy a juntar yo? ¿Quién van a ser mis amigos? No depende de mí. ¿Depende de quién? Jesucristo, el fundamento de mi vida. Él decide quién va a ser mis amigos, con quién me voy a juntar, con quién me voy a casar yo. No depende de mí, de lo que yo quiera o lo que usted quiera. ¿Depende de quién? Fundamento, ¿verdad? Jesucristo. Él dice, no es nomás lo que usted quiera, su vida tiene que ser controlada y dominada por Él. ¿Dónde va a trabajar? ¿Con quién va a ir a la escuela? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a vestir? ¿La ropa? Todo lo que vivimos. Nuestra vida, hermanos, es toda edificada y crecida por el fundamento que es Jesucristo. Él determina, Él dice, Él es el Señor de mi vida. Estos falsos cristianos que están construyendo su vida en la arena no toman en cuenta a Jesucristo, ¿verdad? Me voy a juntar con quien me quiera juntar. Son cristianos, no, me van a guiar en camino equivocado, me caen bien, está bien. No toman en cuenta a Dios con quien me voy a casar, cómo voy a ser un esposo, cómo voy a ser una esposa, cómo voy a criar a mis hijos. No toman por un momento en cuenta la palabra de Dios. Siempre dicen, voy a hacer lo que yo quiera, con el que me caiga bien. Me voy a casar con el primero que me dé mariposas en mi estómago, ¿verdad? Como dicen, cuando sienta las mariposas guiando, ahí, dando vueltas en mi estómago, ¿verdad? Que mi estómago sea mi guía, en vez de que Jesucristo sea mi guía. Es como está viviendo la gente. No toman en cuenta a Jesucristo. Su fundamento realmente no es Jesucristo. Solamente están buscando sus propias ambiciones, sus propios intereses, estas personas. De un lado dicen que es el Señor de sus vidas, pero no es cierto. Y esto no es aceptable delante de Dios, hermanos. Dios no aceptará segundo lugar. Dios no aceptará que pueda construir su vida, su casa, y que lo pongan en el primer piso o en el segundo piso. Tiene que ser el fundamento. Tiene que dominar completamente su vida. En todo lo que hace usted, tiene que siempre estar ahí Jesucristo. Nunca aceptará el segundo lugar en su vida, en ninguna circunstancia. Usted ha escuchado la ilustración en el pasado, a lo mejor, de Jesucristo, que dice que viene a nuestra vida como una casa. Y entra al cuarto, ¿verdad? Y nuestra recámara, y donde estamos descansando. Dice, yo voy a tomar control aquí. No vas a dormir cuántas horas deseas dormir. No vas a dormir todo lo que quieras. No te vas a levantar a las 12 del día porque quieres desperdiciar el tiempo. Viene y pone orden. Y va a la cocina después de la casa. No vas a comer todo lo que quieras para desperdiciar tu vida. En eso también es pecado. Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Si se va al living room, a la sala, ¿verdad?, donde está la televisión, la computadora, dice, no vas a ver lo que tú quieras ver. Y no vas a prender la computadora y hacer lo que tú quieras hacer ahí adentro, en tantas tonterías y pecados que hay ahí. Yo voy a dominar aquí también la sala. Y se mete el rush, donde está la herramienta, todo, ¿verdad? Dice, no vas a trabajar todo tu día y toda tu vida desperdiciada en eso nomás, sin dar el tiempo a mí. Yo voy a dominar aún ahí. Y tu closet, no puedes esconder nada en el closet, ¿verdad? No puedes esconder nada de mí. Yo tengo que dominar toda la casa de tu vida. Es lo que dice Jesucristo, hermanos, que todo lo que somos tiene que estar bajo el control y el dominio de Él. Él es el fundamento. Pero esta gente no quiere a Jesucristo, está en la arena, prefiere hacer lo que desean hacer ellos, y si acaso toman en cuenta a Jesucristo es último lugar, porque ellos son el centro de su vida y su casa. Es lo que yo quiera, como yo desee vivir. Acompáñenme a Job rápidamente, hermanos, el libro de Job antes de los Salmos. Conocemos esta historia en el capítulo 1, versículo 7. Job 1, versículo 7, ¿lo tienen? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Hermanos, Dios viene aquí a Satanás y dice en el capítulo 1, del 7 en adelante, ahí le dice, mira Job, es mi hijo, ¿verdad? Es un hombre de Dios. El fundamento de su vida es correcta, soy yo. Me obedece, es un hombre temeroso, varón perfecto, apartado del mal, está viviendo bien su vida conforme el fundamento que es Dios. ¿Verdad? Aquí está Job. Y Satanás le dice en el 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, de nada, gratis. Le hace la pregunta a Satanás a Dios, ¿a poco Job te ama a ti gratis? ¿Solamente te ama Job a ti porque eres Dios? ¿Porque eres bueno en sí mismo? ¿Porque eres hermoso? ¿Porque eres atractivo, Dios? Ahí dice en el 9, ¿a poco no le has dado tantas cosas? ¿Lo has bendecido grandemente a Job? A él, a su casa, a su familia, a sus manos, todo lo que hace. Dice, la única razón por la cual Job te ama es porque le has dado todas estas cosas. No te ama nomás de gratis. No es tanto una acusación, hermanos, en contra de Job, sino es una acusación de Dios. Satanás está acusando a Dios. Tú no eres hermoso, Dios. Tú no eres bueno. Tú no eres atractivo. La gente no te ama a ti porque eres Dios. Te ama por lo que les das. Es más, tú no eres tan bueno ni atractivo que tienes que chantajear y sobornar a la gente para que te ame. Está acusando a Dios. Tú tienes que sobornarlos para que te amen. Tienes que darles esto y esto. Entonces te van a amar, porque si no lo haces, no te van a amar. Está acusando a Dios. Ahora, lamentablemente, hermanos, eso sí es real para muchas personas. Muchas personas aman a Dios por lo que les da. No aman a Dios. No aman realmente a Dios porque es Dios. Aman a Dios o pretenden amar a Dios porque desean que Dios les dé salud. Quieren que Dios les dé riquezas, que les dé felicidad y paz, trabajo, etc. Cosas humanas, su enfoque está en la tierra, no en Dios. Es más, la única razón por la cual desean ir al cielo es porque piensan que Dios no va a estar ahí, o esperan que Dios no esté ahí. Quieren ir al cielo porque quieren ir a un lugar perfecto, donde no habrá más dolor y cosas así, ¿verdad? En donde van a estar satisfechos ellos, pero no quieren que Dios esté ahí, no quieren que Dios esté en el presente en su vida, no quieren que Dios esté en el futuro tampoco. No aman a Dios, aman las cosas que Dios les puede dar. Lamentablemente esto es real con muchas personas que tienen esa falsa fundación, que no quieren a Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren obedecer a Dios, quieren construir su casa con los que ellos quieren. Y Dios, y si tú estás conmigo, Dios, si vas a ayudarme a construir mi casa, mi hogar, y me vas a dar lo que necesite, entonces está bien, puedes entrar a mi casa, puedes estar conmigo, ¿verdad? Siempre y cuando, Dios, me vayas a ayudar a construir mi casa y ser feliz, ser contento y tener esto y salud y riquezas, entonces sí te doy la bienvenida, Dios, pero si no, no. Ahora, esto, hermanos, gracias a Dios, no es real con todos, no es real con Job, y no es real con los verdaderos cristianos. Si usted ama a Dios, usted ama a Dios. Usted ama a Dios en las buenas y ama a Dios en las malas. Ama a Dios si está bien de salud o si hoy está un poco enfermo, ¿verdad? Y si ayer le costó dormir un poco, ¿verdad? Porque tenía dolor de estómago, como yo. Ayer. Pero usted ama a Dios. Si tiene trabajo o no, si tiene riquezas o no, si es rico o no, si tiene un carro del año o si anda en bicicleta. No hace diferencia, ¿verdad? Usted ama a Dios porque es Dios. porque es su Dios, porque es su Padre, porque nos dio a su Hijo, nos dio a su Espíritu Santo, y porque nos ha amado siendo pecadores como lo somos, siendo lo más vil del mundo. 1 Corintios 1 dice que nos escogió a nosotros. Y usted ama a ese Dios de toda misericordia, que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, dice el Salmo 103, de Dios de toda gracia, del apóstol Pedro. Y usted ama a Dios, lo ve como hermoso, como sabio, como perfecto, y usted dice, como Job dice aquí más adelante en el capítulo 13, versículo 15, aunque él me matare, en él esperaré, en él confiaré, esperaré. Aunque él me matare, te voy a amar, Dios. Si me das o no me das, yo te amo. Tú eres el fundamento de mi vida, te voy a servir, voy a construir mi vida sobre ti, todo lo que tú desees para mí. Si me va bien o si me va mal, estoy decidido, te voy a seguir a ti, te voy a amar. Esta gente tiene un fundamento falso, primeramente. Número dos, su fundamento es falso y por tanto su fundación es frágil. La consecuencia es que su fundación es frágil, fácilmente se cae, fácilmente se mueve. Esa es la característica de la arena. Si usted conoce la arena en el mar, se ha ido al mar, se ha ido al desierto, el viento viene, ¿qué pasa? La arena se mueve. Viene el viento, viene el agua en el mar, se lleva la arena, siempre está cambiando. Nunca se estable, nunca se queda en el mismo lugar, fácilmente se mueve. En contraste con la roca, con el fundamento de la roca, no se mueve, ¿verdad? La roca es firme, la roca es estable, es señal de fuerza, de fortaleza, de independencia. Dice el versículo 24, cualquiera que oye estas palabras y las hace, es el hombre prudente, edifica sobre la roca. Y el 25, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice, hermanos? No cayó, porque estaba sobre la roca, que es firme, no es frágil. En contraste con el versículo 26, la arena, para no leer el 27, dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y el resultado fue que cayó, se cayó, porque era frágil. Cuando la fundación es firme, es estable, no se cae. Cuando la fundación es falsa, es una fundación frágil, fácilmente se mueve, se cae. ¿Usted conoce a cristianos así, o que dicen ser cristianos, más bien así? Inconstantes en todo, fácilmente cambian. Andan de congregación en congregación, en congregación, en congregación, en congregación, en congregación. Asistencia un día sí, un día no, un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no. Su carácter, sus emociones, su vida, no tienen metas firmes ni claras, dirección clara, no hay estabilidad en sus vidas, en ninguna manera, porque su fundación es frágil, porque son como el viento. Cuando viene el viento, la arena se mueve. Cuando vienen las aguas, la arena se mueve. Así son sus vidas, dependiendo del viento, dependiendo de la arena. Su vida es dictada y determinada por los vientos y la lluvia. Es lo que determina cómo están viviendo, dependiendo cuánta lluvia haya, dependiendo cuánto viento y de dónde viene el viento. Viene del norte, del sur, del este, del oeste. Su vida es determinada por estas cosas. Nunca están firmes, porque su fundación precisamente es frágil. No hay esta solidez en la vida de estas personas, inconstantes. Y es por eso que los falsos maestros, en 2 de Pedro 2:14, dice que se seducen a las almas inconstantes, porque es fácil, son engañados fácil, son inconstantes, la están seduciendo porque se creen cualquier cosa que les dicen, porque no tienen la roca, no han sido estabilizados por la roca, que es Dios. Acompáñenme al Antiguo Testamento, hermano, el libro de los Salmos, capítulo 18. Vamos a leer aquí unos versículos en el libro de los Salmos. Nos recuerdan que Dios es la roca, nos da estabilidad y fortaleza. Salmo 18, desde el versículo 1. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es la salvación? Dice, es Jehová, que es mi roca, es como un castillo, mi fortaleza, es mi protección, me sostiene, no permite los ataques que me muevan, que me maten, porque Él es la roca.